Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor responsable y la voz de este podcast de EfectoCeloBlog.com. Y hoy vamos a estar con la reseña de lo que fue el Gran Premio de Miami, o de los Estados Unidos en Miami. Recordemos que tenemos otros en Austin, ¿sí? En el circuito de las Américas, más adelante. Pero bueno, el primer Gran Premio que se llevó a cabo en la ciudad del estado de la Florida, la primera vez que va allí la Fórmula 1. Tal vez uno esperaba más por la carrera. Fue bastante chata, ¿no? Salvo alguna que otra situación. Fue bastante, bastante chata. La única tela para cortar que queda es de cara hacia el futuro de lo que va a ser la pelea entre Red Bull y Ferrari, o de lo que ya es, ¿no? Porque Mercedes, que es el tercer equipo, imagínate, Mercedes con un auto malo es el tercer equipo. Y el resto ya directamente le cuesta acercarse a Mercedes. Te estoy hablando de Haas, te estoy hablando de Alfa Romeo, de Alpine. Bueno, ya Aston Martin no califica, ¿no? Don Lawrence tendría que agarrar el auto y prenderlo fuego en una plaza. Pero no queda bien, ¿no? Alonso quedó fuera de los puntos. Fernando Alonso, recordemos que había terminado noveno y quedó fuera de los puntos por una sanción de 5 segundos. El sorprendente y silencioso Alex Albon volvió a sumar, ¿sí? Lo cual es una buena noticia para Williams. Y como te decía, bueno, lo de Aston Martin es para un psicólogo deportivo, o directamente para que Don Lawrence agarre y prenda fuego el auto ahí en medio de Silverstone y haga un auto nuevo, cosa que no va a ocurrir por el famoso y dichoso límite presupuestario, que ahora va a traer unos cuantos dolores de cabeza, pero unos cuantos, ¿no? Entre ellos a Red Bull, porque Red Bull tuvo que gastar un montón de dinero en poner el auto a la par de Ferrari y superarlo por apenas una décima por vuelta. Ferrari prácticamente no tocó su auto. Recién ahora para Barcelona van a llevar las primeras mejoras, o sea, la sexta carrera de campeonato. Como bien dice la nota de hoy, Ferrari entendió que el campeonato es un maratón. Una maratón de 23 carreras. Red Bull está corriendo los 100 metros llanos. Entonces va a llegar un momento donde se va a quedar sin actualizaciones, porque en el caso de que Ferrari siga mejorando el auto, que tiene mucho para mejorar, obviamente, van a volver a gastar dinero para alcanzarlo, y así, hasta que llegue la parte final del campeonato y ya Ferrari le quede un último tiro, y a Red Bull no, ¿sí? Salvo que las mejoras que haga Red Bull sean inalcanzables para el equipo de Maranello. Eso todavía no lo sabemos porque faltan muchas carreras, por suerte, ¿no? Faltan 18. Vos imaginate que cuando yo era chico, adolescente, eran campeonatos de 16 carreras, 15, 17, como locura. En algún momento eran 20 carreras, pero yo era bastante más grande. Y ya decían que 20 eran una... No, 20 no, 10, para 17, 15, 16 era lo normal. En mi juventud, en mi infancia, adolescencia, eran 16 carreras, después creo que fueron 18, y ya decían en aquellos años, te estoy hablando de los años 90, ya se quejaba todo el mundo, porque claro, obviamente los autos se hacían de otro modo, vos lo hacías al auto y lo probabas en la pista, y si no te iba en la pista lo tirabas a la basura y hacías un auto nuevo, o le mejorabas, no había límites presupuestarios, por supuesto, ¿no? Lo mejorabas al auto lo más que podías, y bueno, por eso Ferrari tiene la pista de Fiorano, que fue donde probó sus autos de Fórmula 1 toda la vida. Entonces iban de la fábrica de la gestión esportiva a Fiorano, son dos pasos, probaban el auto y listo. No, me gusta esto, me gusta aquello, no, probemos así, allá, tiraban al cuerno un par de alerones porque no les gustaban, venían con otros alerones nuevos, y así, viste, bueno, aunque en el caso de Ferrari del 75 creo que fue al 81 usaron el mismo alerón, ¿no? El mismo alerón delantero que lo usaron en la 312 en la T, en la T2, en la T2B, en la T3, en la T4 y en la T5. Me parece que a Mauro Forghieri le sobraban alerones de esos y se lo iban metiendo a los modelos todos los años. Pero bueno, pero probaban soluciones aerodinámicas, que ahí fue cuando la Fórmula 1, digamos, a fines de los 60, donde, si mal no recuerdo, Lotus o McLaren fue el primer auto que probó unos alerones altísimos. Y Ferrari agarró la idea ahí nomás, un par de semanas después, un mes después, y empezaron la locura de la aerodinámica y todo lo demás. Que antes de eso, te estoy hablando de 1966-67 para atrás, hasta los inicios de la Fórmula 1 mucha importancia no le daban. Bueno, hoy sabemos que la aerodinámica es todo. Un tipo como Colin Chapman estaría feliz de ver esta Fórmula 1 tan aerodinámica, ¿no? Al contrario de Don Enzo, que él te lo decía clarito en los autos que te vendía. Yo le vendo un motor, la carrocería va de regalo, como diciendo, bueno, vos querés hacer autos de carrera, de lo que sea, lo importante es el motor, no la carrocería. Por eso fue que en su momento se negó o demoró el uso del motor trasero, ¿no? De colocar el motor en posición trasera para los autos de Fórmula 1. Cuando se avivaron, compraron un Cooper Climax, le cambiaron el motor, lo probaron ahí en Fiorano, y bueno, y dijeron, pero esta está buena. Fue una de las tres grandes revoluciones que yo considero que hubo en la época de la Fórmula 1, que eso da para una nota, porque es el tema del motor trasero, la introducción de los alerones y el efecto suelo de 1977-78... con el Lotus 78 y el Lotus 79. Qué costumbre que tenía Don Colin cuando empezó a renombrar a los Lotus con los números del año, lo ponían un año por delante. Entonces el Lotus 79 fue campeón en 1978. Y el Lotus 80 fue la porquería de auto que hicieron, porque era malo, realmente era malo, para la temporada 79 y así. Después recuperaron y usaron otros nombres, todo, pero esa época de Lotus donde tenían el número del auto era un número por delante del año en que corría. Pero bueno, te decía, entre 1977 y 78, del 76 al 78 cuando aparece con el Lotus 77 que aparece el efecto suelo tímidamente, porque el primer auto exitoso fue el Lotus 79. Te quería decir que te estaba diciendo que esas fueron las tres grandes revoluciones de la Fórmula 1 que cambiaron realmente la categoría para siempre, ¿no? El motor trasero, la introducción de la aerodinámica y de los alerones y el efecto suelo, entendido como todo lo que trajo aerodinámicamente después de eso. Porque si bien lo prohibieron a partir de 1983 hasta este año, o sea, 39 años, la aerodinámica que siguió ganando un terreno fundamental. Así fue cuando se empezaron a utilizar los túneles de viento y toda la demás historieta. Ahora digo yo, ¿por qué estamos hablando de esto y no de una carrera de Fórmula 1? Sí, porque veníamos con el tema de las evoluciones que, digamos, Ferrari es como esos peleadores callejeros. El que pega primero, pega dos veces, dice el dicho. Y bueno, a Ferrari todavía le alcanza para ser puntero, al igual que a Charles Leclerc. Red Bull tuvo que mejorar mucho su auto y tiene problemas de confiabilidad todavía. Vos fijate lo que le pasó a Checo ayer, que después, claro, algunos que lo critican por ahí, realmente hay un público que se acercó a la Fórmula 1 que no entiende mucho de esto, o no por ahora, ¿sí? Bueno, todo es cuestión de aprender, ¿no? Entonces por ahí son impacientes y le piden a Checo que corra como si fuese Jim Clark. Y no es Sinclair que Checo Pérez. Checo es Checo Pérez. Es el segundo piloto de Red Bull. Lo tenés que tener claro que él está para pelear contra Carlos Sainz. ¿Sí? Y para molestarle, para entorpecerle la vida lo más que pueda cuando llegue el momento a Charles Leclerc. Está para eso. No te creas que es un piloto para ser campeón del mundo, Checo. Es un muy buen piloto número 2. Es un tipo muy confiable. Pero si vos le das un auto que a las pocas vueltas de carrera se queda con 30 caballos menos y por más gomas nuevas que le pongas, no va a alcanzar, no va a poder pasar al de adelante porque es mucha pérdida de potencia. y las gomas no sustituyen esa pérdida de potencia. Así que todo bien con quienes lo detractan, pero es un piloto latinoamericano al que hay que apoyar con todas las ganas, con toda la fuerza, porque está haciendo mucho. Es el único representante que tenemos. No hay argentinos, no hay brasileños, no hay nadie. No hay colombianos, como el caso de Juan Pablo Montoya. No hay pilotos latinoamericanos en la Fórmula 1. Entonces seamos un poco menos... les pido que sean un poco menos severos, ¿no? Porque las cosas que le piden a Checo no se las piden a otro piloto. Se las piden a Checo. ¿Por qué? ¿Por ser latinoamericano? O sea, él no va a ser campeón del mundo. Eso quiero que lo tengas claro. A no ser que ocurra una catástrofe con Max, Checo no va a ser campeón del mundo. ¿Sí? Ni este año, ni el año que viene, ni nada. O sea, a no ser que ocurra algo raro. ¿Que va a renovar el contrato con Red Bull, como te puse en la nota? Y claro que lo va a renovar. ¿Vos cambiarías un equipo que está ganando o que está peleando ahí arriba? Por algo incierto, vos le vas a volver a dar la oportunidad a Pierre Gasly. Tal vez tenga más talento Pierre Gasly, pero Checo es más regular, mucho más regular. Así todo, con un auto que le faltaban 30 caballos de fuerza, que la unidad de potencia no estaba bien, el tipo salió cuarto. Por eso lo voy a defender siempre. ¿Sí? Cuando comete un error, lo voy a decir y no tengo ningún problema. Vos me conocés, las cosas que escribo por ahí son un poco fuertes. No todo lo que uno quisiera, pero son un poco fuertes y te voy a decir la verdad o lo que yo considero como verdad sin vueltas. ¿Sí? Y Checo es un buen piloto, hay que apoyarlo. Yo no pretendo, como te dije hace un rato, yo no pretendo que sea ni Jim Clark, ni Ayrton Senna, ni nada de eso. Entonces no le voy a pedir cosas que él no puede hacer o que no tiene permitido hacer. ¿Sí? Él es el piloto número 2 de Red Bull, está para apoyarlo a Max, como te dije hace un rato. Para pelear con Carlos Sainz y para molestar todo lo que pueda a Charles Leclerc, tal como hizo con el año pasado con Hamilton, las 3, 4, 5 veces que se cruzaron en pista. Bueno, en el blog hay una nota de eso, que si mal no me acuerdo, vos dejame que me acuerde, que la memoria no me falle. Me refería a tres situaciones puntuales que habían sido Azerbaiyán, la relargada de Azerbaiyán, cuando Hamilton se olvidó de lo que había dicho unos segundos antes a Toto Wolff, que él corría una maratón y no la carrera de los 100 metros llanos, como diciendo que el campeonato es largo y el tipo no pudo con su genio y quiso ganar la carrera, y bueno, terminó lejos, no me acuerdo dónde terminó, pero terminó muy mal. Creo que salió 15º, si mal no me acuerdo, porque se fue... Siguió de largo mal, ¿no? El famoso día del Magic Break, que apretó el botón del Magic Break. Bueno, esa fue una. La otra fue en Turquía. ¿Te acordás del día que los Red Bull estaban pintados de blanco? En honor a Honda. Lo volvió loco a Lewis. No lo dejó pasar. Lewis, que siempre se queja de que Checo le hace maniobras antirreglamentarias, te puedo decir que no, que lo hizo con una limpieza pero quirúrgica, ¿no? Ese día. Y bueno, y la última fue la de Abu Dhabi. Sí, esas tres son las que componen esa nota. Bueno, que ese día Checo le hizo perder más de 8 segundos en dos vueltas a Hamilton, que hizo que lo alcanzara o que se le pusiera por detrás Max. Pero claro, era un cohete ese día, el W12, era un cohete, y vos viste que se acercó Max, pero no pudo. Tenía mucho mejor auto Hamilton ese día, y de no haber sido por la situación que se dio con Nicolás Latifi, el safety car, y Michael Masi, y todo el lío ese, era el campeonato, era del octavo de Lewis. Lo merecía Max, pero por las circunstancias de ese día era el octavo de Lewis. Pero bueno, Max es un gran campeón, fue el tipo que lo mereció. Es más, mereció ser el campeón un par de carreras antes. Y tuvo el apoyo de Checo. Entonces, como te decía recién, yo no voy a pedir que corra como Ayrton Senna o Jim Clark o Alain Prost. No le voy a pedir eso, porque no tiene ese talento. Él es otra cosa, es otro tipo de piloto. Entonces hay que respetarlo con las armas que tiene a mano, ¿sí? Y como te dije, lo defiendo con lo que le sucedió en Miami, porque con un auto con 30 caballos menos, el tipo terminó cuarto igual, ¿no? Terminó cuarto igual, por delante de los dos Mercedes. Que Mercedes está en ese limbo que también está escrito en una nota, que no le alcanza para pelear arriba, ¿sí? Para ir en busca de Ferrari y de Red Bull. Pero al resto, Alfa Romeo, Alpine, los Haas, que ayer no anduvieron bien, tampoco les alcanza para alcanzar el Mercedes. Y eso que Mercedes tiene un auto malo, pero claro, un auto malo comparado con lo que fue el W12, comparado con los dos de arriba. Son autos que van un poco más lentos. Vamos a ver si esos kilómetros de ese par de segundos de más que demoran hoy en día con las vueltas, lo logran corregir, digamos. Son autos muy pesados, son muy pesados, con ruedas muy grandes. Vos fijate cómo van, ¿eh? No son. Y no es una crítica, porque esto lo van a ir mejorando. Es más, la FIA quiere para el 2026 autos más chicos, lo cual es razonable. Vos no podés tener, como lo puse en la, también en otra nota, en la, no me acuerdo en cuál fue, donde lo comparo con un Clase S, pero no la nota de Mercedes donde hago la comparación del Clase S y el tractor, no, sino una nota donde hablo de los autos en general, que no pueden tener el tamaño que tienen, que son casi el tamaño de un Clase S de calle, más de 5 metros de largo. Un tamaño razonable para los autos. Ah, justamente es una nota en la que hablo del tamaño de los autos, ahí me acuerdo, es una que tiene tres fotitos en la portada. No pueden, no podés con eso, ¿eh? un portaaviones, ¿no? Entonces son un poco más lentos debido al largo, a lo pesados que son. Estamos hablando de autos de casi 800 kilos de peso mínimo sin combustible, o sea, unos 900 kilos más o menos, y alguno lo pasó largamente a los 900 kilos. Es mucho, entonces queremos que tengan reacciones de una Fórmula 1 a la que uno estaba acostumbrado, autos de unos 4 metros y medio de largo. El ancho fue siempre más o menos el mismo, así a mí también no me preocupa, cuando dicen no tienen que ir a Mónaco, no esto, no lo otro, no aquello, ajá, querido, yo veía Fórmula 1 en los años 70, principio de los 80, los autos tenían 2 metros de ancho. El problema no era el ancho, evidentemente, el problema que tienen es el largo. Entonces, bueno, la idea de la FIA es meter el auto, compactarlos un poco y que en 4 metros y medio, 4.75 supongo, que sean más llevaderos, ¿no? Y ojalá volviesen motores de 500, 600 caballos con menos de 600 kilos de peso. Estaremos agradecidos todos, pero bueno, eso no va a pasar, así que olvídate. Volvamos a la carrera, ya hablamos de Checo, ya hablamos de Mercedes, de cómo le da, cómo no le da el cuero para pelear, que está en esa especie de limbo. Mientras tanto, Charles y Max están allá, se van lejos, le sacaron buena ventaja a Sainz. La largada de Max fue impecable, lo supera a Sainz. Por todo, fíjate que por el lado sucio de la pista les costó bastante a los pilotos. Encima la pista recién se estaba engomando, por lo que es un circuito callejero, nuevo, que ahora lo desarman. Desarman ese parque temático con un circuito adentro que hicieron ahí alrededor del estadio de los Miami Dolphins. ¿Qué tamaño que tiene Dan Marino? No lo conocía, pero no recordaba, porque yo no soy seguidor de fútbol americano, pero sí me acordaba de este hombre, del quarterback. ¿Qué tamaño que tiene? Impresionante el tamaño que tenía. Que tiene, va. Lo vimos ahí entregando los trofeos y todo, parecían chiquititos al lado de él. Bueno, como las fotos que se sacó. Hay una de que vi en Mercedes, me parece. Donde están Hamilton, está Jordan, está Tom Brady y está David Beckham. David Beckham, te lo voy a discutir como futbolista. No es de los mejores que vi. Sí es un gran marketingero, un tipo muy hábil para hacer negocios, muy hábil para hacer negocios, pero un futbolista discreto. Su única virtud era que tenía una pegada envidiable. Nada más, a la pelota, ¿no? No al rival. Conocí a otros jugadores de fútbol que tenían una pegada envidiable hacia el rival. Le dejaban la marca, ¿no? El caso de nuestro Daniel Alberto Pasarela es uno. Pero te digo, poner a David Beckham al lado de Michael Jordan y es para mí, ¿no? Es un insulto. Sí, es un insulto para su majestad. Y habiéndolo visto jugar en los 90, lo que jugaban esos Chicago Bulls, ¿sí? Vos fijate, estoy hablando más de lo que pasa fuera de la carrera de lo que pasa dentro. ¿Cómo será, Dios mío? Te decía, habiendo visto jugar esos Chicago Bulls en los años 90 con Scottie Pippen, con Dennis Rodman, ¡oh, Dios! Lo que era un espectáculo. Era así como siempre te hablo de que Diego, nuestro Diego Maradona, hacía arte el movimiento. Bueno, lo de Jordan era así, arte en movimiento, una cosa, y ponerlo a Beckham ahí, ¿qué querés que te diga? Yo que Beckham te digo, ¿no? Me paro al lado de Brady, de Hamilton y de su majestad y les pido autógrafo a los tres, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, el tema que el marketing, que fue el gran dominador, ¿no? De esto, o la gran clave de esta carrera, se llevó puesto, se comió el espectáculo que íbamos a tener dentro de la vista. A ver, dentro de la pista. El circuito no me desagradó. Te voy a decir la verdad, no me desagradó. A mí los circuitos callejeros me gustan, pero otro tipo de callejeros. Me pueden gustar más Bakú. Mónaco es mi circuito adorado. ¿Qué es lo que tiene Mónaco que no le que acá no lo veo? O sea, vos desarmás todo este circuito de Miami y empezás a andar por ahí por los alrededores del ¿cómo es? Del Hard Rock Stadium y no tenés referencias. ¿Me entendés dónde estaba la pista? No tenés referencias. ¿Qué van a hacer con el asfalto? Si es callejero, si utilizaron calles internas, no utilizaron calles internas, bueno, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos no tenés referencia. Vos en Mónaco hay un video en Twitter, voy a ver si lo recupero de algún lado, donde el Dole Reutemann, que ganó el Mónaco en 1980, le explica a un periodista argentino, arriba de un auto, ¿no? Van dando la vuelta alrededor del circuito, y más, incluso hay partes o calles donde él andaba que van en sentido contrario al que se utiliza en la carrera. Pero está buenísimo el video. Acá en Miami, ¿viste? No sé. No da. No sé. Ojalá esté equivocado y uno pueda agarrar un auto. Esos autos lindos que tienen los norteamericanos. Porque tienen autos grandotes, autos lindos, ¿no? O una camioneta, ellos que son el reino de las camionetas, más que nosotros. Con una Raptor, una 150 Raptor no da ahí, ¿no? Pero con una F-150 común podés, una Silverado, podés andar bien, como para pasear. Te alquilás y empezás a buscar. Bueno, hay que ver qué es lo que se encuentra dentro de unos días, ¿no? Cuando levanten el estadio de tenis, el que está construido adentro del estadio de los Dolphins. Cuando levanten la pista, digamos, todos los alrededores de la pista, hay que ver qué asfalto queda. Porque si tienen que volver a pavimentar para el año que viene, bueno, va a ser todo un problema, ¿no? El tema es que queden esas calles internas y ver cómo qué uso se le puede dar durante el año. O sea, es un circuito que puede mejorar, ¿no? No me disgusta. Como te dije, a mí los callejeros no me disgustan. Tengo grandes recuerdos de Long Beach. Sobre todo porque ganó Reutemann en el 78 con el auto preferido de este escriba, ¿no es cierto? O sea, preferido por mí en la historia de la Fórmula 1, que siempre expliqué que debe ser por una cuestión de decoración, por una cuestión de que corría Reutemann con ese auto y que era muy, muy lindo, que era la 312 de la Ferrari 312 T3. Bueno, el tema es que a mí los circuitos, como te dije, me gustan mucho los callejeros. Vamos a ver, es un primer gran premio, no se puede sacar una conclusión apresurada ni nada de eso. Vamos a lo que queda de carrera, porque la carrera se definió en la vuelta 9, cuando Max lo supera a Charles, ¿no? Que quedó clarito que las gomas las cubiertas amarillas no le cayeron nada bien a la Ferrari. Pero nada bien. Como te dije, Ferrari tiene un gran plus para mejorar este auto, porque todavía no invirtió un peso, o lo que invirtió es insignificante. Mientras que Red Bull le tuvo que hacer mejoras importantes, como haberle reducido como 6 kilos, creo que le sacaron ya al Red Bull. Y cuánto más le van a sacar, tampoco es que le queda mucho más. Ya las mejoras que podrá hacer o que le quedarán por hacer, básicamente son mejoras aerodinámicas, ver el tema de los pisos, que malamente se siguen llamando pisos planos. No son pisos planos, tienen dos túneles Venturi ahí abajo para generar el efecto suelo. Y vos, cuando ves, ahora que aparecieron algunas fotos de los pisos vistos desde abajo, se nota clarito, ¿no? Entonces podrá mejorar algún piso, algún que otro alerón y alguna que otra cosa aerodinámica más, y no mucho. Bueno, el tema de la parte electrónica del motor, todo lo que es el ERS, que es el MGUH, el MGUK, la centralita, todo eso, se podrá mejorar hasta el 1 de septiembre, que va a quedar congelado, ¿no? A Red Bull le queda menos, o sea, para poder ponerse a la par o para hacer una décima más rápido por vuelta que Ferrari, tuvo que invertir mucho dinero, ¿sí? Porque acá también, dentro de los 145 millones de dólares que pueden gastar los equipos por año en el auto, tenés que incluir el desarrollo del auto, el diseño del auto, si no sería muy, muy fácil, ¿no? Tirás, no me gusta este auto, lo quemás y hace uno nuevo, pero no se trata de eso. Ganó bien Max, vamos a decir, porque después supo mantener, hasta que entró el safety car por el toque entre Pierre Gasly y Lando Norris, sí, que le... ¿Viste cómo se le salió la rueda trasera derecha a Lando, ¿no? Cómo se le desprendió, ¿no? Quedó la llanta, digamos, pero la cubierta, el neumático salió despedido. Si mal no recuerdo, a ver, o salió toda la rueda. Fue tremendo. El accidente, de sí que no pasó nada. Que no pasó nada con el tema de las paredes que están tan cerca, ¿no? Sí, solita fue que se le salió la rueda, salió limpia, ¿no? El neumático limpio, y bueno, y de ahí entró el safety car, se armó toda la carrera de nuevo, pero hasta ese momento, como te decía, Max le había sacado una ventaja de más de 7 segundos a Charles. O sea, Charles no tenía ritmo de carrera ayer, porque era más o menos una décima por vuelta que le iba sacando, que le iba limando el hombre de Red Bull, ¿no? No pudo. Ferrari se durmió, tendrían que haberlo metido en boxes para que calce neumáticos rojos. No se dieron cuenta de hacerlo rápidamente. Red Bull sí lo hizo con Checo, como te decía, ¿no? Que le calzaron, tal vez le deberían haber calzado rojas. Pero claro, un auto que está herido, porque con 30 caballos menos de potencia está herido ese auto, no era mucho lo que podía hacer. Vos fíjate que se acercaba, en un momento lo pasó una vez y siguió de largo. No es tan fácil, no es tan sencillo. Y terminó así el tema de la carrera. Ferrari sigue, no sé si firme, pero sí, ya tiene el aliento de Red Bull encima. Charles Leclerc todavía tiene un poquito más de margen que Ferrari, porque en el campeonato de constructores son 6 puntos nomás que le lleva Ferrari a Red Bull en el campeonato de pilotos. Charles le lleva 19 puntos, o sea que todavía 2 segundos puestos en... Suponte que gane las próximas 2 carreras Max y salga segundo Charles, todavía no alcanzarían, digamos, para superarlo, ¿no? Y el tema también, como te dije, que el Red Bull tiene problemas de confiabilidad. No lo solucionaron, evidentemente, del todo. Porque de haberle pasado eso a Verstappen, perdía la carrera a él. Lo pasaba Leclerc. Así que es un dato para seguir trabajando, obviamente, con lo bien que trabajan Adrian Newey y todo su equipo. Y bueno, el campeonato está más abierto que nunca, por suerte. Por suerte quedan 18 carreras, el campeonato está abierto. Las ventajas son mínimas y bueno, la lucha del año pasado fue entre azul y negra. Bueno, este año es azul y roja y veremos hasta dónde llega, ¿no? Ojalá que nos brinden un campeonato como el del año pasado. Yo siempre digo, si me dan un campeonato con un 50% de lo bueno que fue el del año pasado, yo compro. Y este está muy bueno porque están peleando desde la primera carrera. Así que bueno, así pasó el Gran Premio de Miami. Hablamos más de lo que pasó afuera que adentro de la pista. Max fue un justo ganador. Está bien el podio. Bueno, Valtteri Bottas, no hablamos de Valtteri, un segundito. Valtteri venía haciendo una carrera bárbara hasta que se pasó en una curva y casi le pega al paredón del costado y ahí perdió la posición con los dos Mercedes, ¿no? Pero venía haciendo una muy buena carrera, el tipo está más que cómodo en Alfa Romeo y bueno, creo que resultados positivos va a seguir sacando durante el año, ¿no? Así que bueno, pasó el Gran Premio de Miami, la próxima carrera es en España, en el circuito de Cataluña, en Montmeló, y ahí veremos qué sucede, porque todos van a llevar, o la mayoría de los equipos, o los más importantes, van a llevar mejoras aerodinámicas, ¿no? Ferrari va a llevar algo porque tiene que contraatacar de algún modo. Mercedes, ahí se decide la suerte del W13, ¿sí? O lo convierte en un auto para poder pelear más arriba, o directamente va a ser el laboratorio, como ya te lo puse en varias notas, se va a convertir en el laboratorio para desarrollar el W14. Que tengas una buena semana, nos reencontramos la semana que viene, por ahí nos da para hacer algo. No lo sé, vamos viendo. Un abrazo, muchas gracias.